Por supuesto que los alemanes estaban apostados en las colinas, observándonos. Y cuando las lanchas de desembarco empezaron a llegar, obviamente abrieron fuego con ametralladoras, rifles, morteros y artillería ligera. Algunas lanchas de desembarco quedaron hechas pedazos y murieron todos los hombres que iban en ellas. Tardé varios minutos en asimilar mentalmente lo que estaba viviendo, porque había tantos muertos y heridos, gente a la que no podía ayudar. Provengo de la nación indígena Penobscot. Cuando era niño, crecí en un ambiente de discriminación. No nos llamaban indios, sino Injuns, I-N-J-U-N-S. Pero cuando me alisté en el ejército y me asignaron la tarea de ayudante médico en una compañía de infantería, no tuve problemas. Me aceptaron totalmente. Durante la instrucción nos ponían en fila y nos decían: este grupo vais a ser cocineros, vosotros vais a ser médicos, vosotros conductores de camiones. Así fue como me eligieron. No tenía experiencia médica previa. No llevábamos armas porque, de acuerdo a las leyes establecidas en la Convención de Ginebra, el personal médico estaba excluido de portar armas durante la batalla. Cuando volví la mirada hacia la playa, vi tantos hombres heridos, muchos tan malheridos que no podían moverse, no podían hacer nada, y la marea subía tan rápido que estaban condenados a ahogarse. Yo estuve intentando salvar a aquellos hombres que habían resultado heridos, moviéndolos a un lugar seguro donde no llegara el agua. Estuve vendando heridas, intentando detener hemorragias, colocando tablillas de trozos de madera que había encontrado en la playa y administrando morfina para el dolor. Habíamos perdido tantos hombres en la compañía F. Estábamos tan diezmados que ya no éramos un grupo de combate efectivo. Habíamos perdido al 40 o 50% de nuestros hombres que estaban muertos o heridos.
Yo estaba en el batallón de globos de barrera, en el 302 batallón de globos de barrera. Yo era afroamericano y nunca había un blanco volando globos. Mi cometido era proteger a los hombres que desembarcaban, no luchar contra los alemanes, sino proteger a los americanos. Los globos llevaban una bomba y volaban a unos 900 metros de altura. El globo iba atado a ti con un cinturón. Destruían aviones. Si el avión chocaba con un cable, el cable tiraba del explosivo que impactaba en el fuselaje. Y ¡pum! El avión explotaba. Ese era el propósito del globo, evitar que los aviones se aproximasen. Porque si veían el globo, no se acercaban a él. El peligro era que el viento lo empujara hacia ti, porque podías explotar el globo tú mismo. Lo primero en lo que pensabas era qué sucedería si llegabas a la playa. ¿Me abatirán antes de llegar a la playa? Yo no pesaba mucho. El globo tiraba hacia arriba con una fuerza de unos 45 kilos y me tenía saltando arriba y abajo. La verdad es que no tenía tiempo para tener miedo.
¡Tenemos un búnker frente a nosotros! ¡Necesitamos cobertura en la playa de inmediato! ¡Cambio!
Mi cometido era estar en contacto con los elementos del regimiento para indicarles hacia dónde avanzar o qué posiciones debían mantener. Sin el operador de radio no podían comunicarse. Yo llevaba una radio en la espalda y, por tanto, me convertí en un objetivo para el enemigo. Así que era una posición de muy alto riesgo. Cobraba $10 más al mes por el peligro de ser disparado por el enemigo con más frecuencia que otros miembros de la unidad. Nuestras órdenes eran llegar a la playa y avanzar hasta el malecón lo más rápido posible. El malecón era la primera barrera natural que nos proporcionaría alguna protección del fuego alemán. Estuvimos bajo fuego intenso. Muchos compañeros cayeron. Reptar era lo más seguro, y así avanzábamos, por la arena, apoyándonos en los codos y las rodillas, sujetando el arma entre los brazos. Se perdieron muchas vidas. Cuerpos destrozados volaban por los aires. El olor era intenso. El olor a pólvora era intenso. Y ayudar a los compañeros heridos era algo que teníamos que dejar a los médicos que estaban desembarcando.
¡Compañía E! ¡Reportando 40% de bajas! ¡Repito, 40%!
Un soldado había sido gravemente herido. Tenía el abdomen abierto por los disparos. Sus intestinos estaban desparramados por la arena. Era imposible que sobreviviera. Gritaba a sus compañeros: ¡disparadme! Había varios médicos cerca y llevábamos con nosotros morfina y polvo de azufre. Pero no le disparamos para ahorrarle el sufrimiento. Le pusieron muchas dosis de morfina y pronto dejó de sufrir.
Llegué a la playa. El fuego provenía de la colina. Y el globo no duró mucho tiempo. Así que me lo desaté y seguí avanzando. Caí al suelo y me metí debajo de un soldado muerto para evitar que me alcanzaran los disparos. Sabía que los alemanes no dispararían porque, ¿para qué desperdiciar una bala con un soldado muerto? Me arrastré debajo de él y me hice el muerto, con la cara contra el suelo. Me salvó la vida. Si pudiera hablar con él, le daría las gracias. Pero estaba muerto. No había nada que pudiera hacer por mí y nada que pudiera hacer yo por él.
Pude ver a algunos soldados moviéndose de un lado a otro. Todos aquellos muchachos moviéndose por la base de la fortificación. Pero no les envidiaba por estar allí.
Había muchos muchachos antes del día D que presentían que no iban a volver. Le pregunté a un compañero, ¿sabes si consiguió llegar Charlie Higgins, de Toronto? Y me contestó, no, murió. Recibió un balazo en el pecho que acabó con él. Supongo que le atravesaría el corazón. Me dijo que le vio con las tripas colgando tendido en la playa, llamando a gritos a su madre. Lo único en lo que piensas es en tu madre cuando estás realmente en apuros. Yo no vi a Charlie herido. La verdad es que no quise verlo porque no podía hacer nada por ese pobre muchacho. Así que aquello fue lo último que oí de él.
La verdad es que no sabíamos nada del día de... Nadie nos preparó en absoluto. Fuimos allí a ciegas, por así decirlo. No estábamos entrenados en lo que respecta a desembarco en playas. Nos arrojaron a la playa. Éramos simplemente lo que yo llamo carne de cañón.
Mucha gente del primer reclutamiento se alistó 3 años antes de la guerra porque sus familias estaban en apuros. Mucha gente se alistó porque no tenía que comer. Había gente que decía que aquella era la mejor comida y la mejor ropa que habían tenido. A mí la comida me parecía horrible y la ropa no mucho mejor.
Como corderos al matadero.
Te llevaban desde África como esclavo para trabajar para ellos y para construir América. Así que ya eras un esclavo. Haces lo que yo te diga y además tienes que ir a combatir por mí. Te dicen que formas parte de esto, pero no formas parte de esto. Y tienes que luchar por tu país, que no es tu país. Esa es la realidad.
Los que estábamos en los grupos de reconocimiento colocábamos señales en diferentes intersecciones para que las tropas que nos seguían supieran a dónde ir. Avanzábamos de día y de noche. Con nuestros jefes no había condicionantes ni objeciones. Las órdenes se cumplían. Cuando decían en marcha, marchábamos. Nuestro primer objetivo era Caen.
estábamos a oscuras. Yo estaba en el regazo de mi abuelo, que tenía las dos manos sobre mis oídos, porque estábamos oyendo mucho ruido. Empecé a llorar. Estaba angustiado porque no sabíamos dónde estaban aterrizando las bombas. Teníamos la sensación de que podíamos acabar bajo los escombros y morir con la casa derrumbada sobre nosotros. Pero mi abuelo nos dijo a todos: sed valientes, porque muy pronto veremos el final de la guerra. Algo no era normal allí, pero nos iba a devolver la vida normal.
Las bajas eran muy numerosas. No hablo de decenas o centenares, hablo de miles en mi división. Hubo muchísimas bajas. Vimos lo que no queríamos ver, pero teníamos que seguir avanzando. Y yo tenía que mantener la radio funcionando, era mi cometido.
¡He llegado! ¡He llegado a la playa! ¡Cambio!
Tenía miedo. Estaba muerto de miedo y aquello no me ayudaba. Desde los búnkeres disparaban hacia la playa, impidiendo que pudiéramos avanzar. Ni siquiera podíamos verlos ni abrir fuego contra ellos con facilidad. Estaban dentro de búnkeres, protegidos por hormigón. ¿Cómo íbamos a aguantar? En el malecón teníamos una vista mejor de sus posiciones. Teníamos que volar las barreras de hormigón.
¡El Z1 se puede traspasar si enviáis Bangalores a mi posición ya!
El torpedo Bangalore tenía un tubo largo con cargas enormemente eficaces en su interior. Producía un estruendo tremendo.
¡Disparad al hoyo!
Había escombros de hormigón volando por los aires. Y yo seguía con la radio.
¡El Z1 se ha traspasado! ¡Cambio!
Yo seguía comunicando los progresos que estábamos teniendo.
¡Vamos!
Para entonces, nuestra artillería y morteros estaban llegando a la costa y avanzando más allá del malecón hasta los fortines y destruyendo al enemigo. Podíamos tomarnos un respiro, podíamos avanzar y con suerte salir de la playa. Fue un paso muy importante. Es posible que salvara toda la operación de desembarco.
Nuestros tanques comenzaron a entrar en un campo. Y recuerdo a un chaval francés. con un jersey negro. Debía de tener 12 o 13 años. Se puso delante del tanque y nos dijo: no entren en ese campo, está lleno de minas. Me dijo: los alemanes me obligaron a ayudarles a colocarlas. Le pregunté: ¿eso hicieron? Y contestó: sí. Yo le dije: enséñanos el camino. Ni hablar. Entonces levanté mi rifle y dije: siéntate en el tanque y enséñanos cómo entrar. Y lo hizo. No perdimos ningún vehículo ni ningún hombre.
¡A la derecha! ¡A la derecha!
Tuvimos muchísima suerte de toparnos con aquel muchacho. Y estoy seguro de que después se fue volando a casa con su madre.
Estábamos hambrientos y sedientos, así que íbamos por los campos buscando comida y agua. Fue entonces cuando vi a mi primer hombre muerto. Sus ojos estaban abiertos mirándome. No tenía heridas visibles. Le toqué el cuello, pero estaba frío, así que deduje que estaba muerto. Schneider le registró y encontró su cartera de cuero. Guardaba en ella una foto de su mujer, una rubia de Nueva York. Le dije que la dejara para que pudieran identificarlo, pero me contestó que no y se la guardó en el bolsillo. Luego se fijó en que llevaba un anillo de oro. Tiró de él, pero sus dedos estaban rígidos, así que no pudo sacarlo. «Le cortaré el dedo», dijo. Me enfurecí tanto que quité el seguro de mi arma. Le apunté y le dije: si le cortas el dedo, te vuelo en la cabeza. Al día siguiente nos capturaron. Nos hicieron prisioneros. Le encontraron la cartera y le dijeron: ¿por qué la has cogido? El soldado le clavó la bayoneta en el trasero y le hizo un corte enorme. Entonces le dije: ¿te das cuenta? Si te hubieran encontrado el anillo, ahora estarías muerto. Fui su ángel de la guarda.
Los prisioneros alemanes estaban muy contentos de rendirse. Veían que la guerra se inclinaba a nuestro favor. Por supuesto, nos disparaban y oponían alguna resistencia, pero en cuanto alguien ondeaba una bandera blanca, se rendían todos. Salían corriendo con las manos en alto. Los hacíamos prisioneros y los enviábamos a Inglaterra sin un rasguño. Ir a un campo de prisioneros inglés significaba estar bien cuidado y alimentado, así que no estaban descontentos de ir a Inglaterra. De repente, los disparos cesaron. Mi madre quiso salir de la casa.
No, quédate, no salgas.
Todo el mundo le decía: no salgas, no salgas. Pero mi madre era una persona bastante testaruda.
En el fondo de su alma, nunca perdió la esperanza de encontrar a su marido.
El día de, si mal no recuerdo, al caer la noche, nuestro tanque se encontraba junto a una hilera de setos, justo detrás del rompeolas, cuando la aviación germana hizo su aparición. El cielo se llenó de aviones alemanes, reflectores y proyectiles antiaéreos. Algunas bombas cayeron muy cerca de mí. Me encontraba en la línea de fuego. El espectáculo de fuegos artificiales era increíble.
La primera vez que me encontré con civiles franceses fue el mismo día D, cuando avanzamos desde la playa. Había algunos civiles parados a lo largo del camino. Repartían bebida a los soldados. Primero me ofrecieron un vaso de vino y bebí. Después me ofrecieron otro vaso y me lo bebí de un trago sin saber que era coñac. Noté que me subía hasta los ojos. Ya sabéis lo fuerte que es el coñac y dije, cielo santo, ¿qué era eso? Es coñac. En Normandía hacen el mejor coñac de Europa. Esa fue la primera vez que lo probé.
Mi tía, que estaba fuera en el patio, empezó a gritar. ¡Susan! 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 ¡Marcel está aquí! ¡Marcel está aquí! Yo no sabía que era mi padre. Nunca lo había visto antes. Así que no pude decir, ¡ah, papá! No pude. No sabía lo que significaba tener un padre. Mi cabeza daba vueltas.
Bernard.
Mi madre, mi padre, el resto de la familia juntos al fin. Lo siento.
Por la familia, por Francia, estamos todos juntos.
Estábamos todos juntos y felices, como en las fotos en las que yo tenía un año. Y eso es todo, discúlpenme.
Mi hermano Jack quiso estar en la misma unidad. Pensó que era lo mejor para poder cuidar de mí, supongo. Es reconfortante tener a un hermano a tu lado, pero no siempre estuvimos juntos.
La lancha de babor está completa.
Tras el desembarco, no volvimos a vernos. Jack y yo no pudimos despedirnos. No supimos nada el uno del otro hasta una semana después, cuando publicaron la lista de desaparecidos o muertos en combate. Así supe que Jack estaba bien.
Lo que sucedió aquel día fue un éxito cuyas implicaciones la gente ni siquiera puede imaginar. Me alegro de haber estado allí, porque tengo un fuerte sentido del deber patriótico. Suena un poco cursi, pero es así. Si tus habilidades son necesarias, tu obligación es ir. Considero todo un honor y un privilegio haber formado parte de la historia. Es un legado que me sobrevivirá. Y a todos nosotros.
Nací en 1925. Hace ya mucho tiempo. Tengo 93 años. Han pasado 75 años. No creía que duraría tanto. Saber que estuve en el día de y logré sobrevivir es un orgullo para mí. Pero siempre pienso en los que nunca regresaron. Cuando la gente viene y me dice, sois todos unos héroes, yo digo, no, no lo somos. Los héroes siguen allí.
Yo tenía 19 años. Había mucha gente con 18, 19 y 20 años que no había experimentado la vida como se supone que debe ser: casarse, tener hijos, formar una familia. Muchos de ellos murieron antes de poder experimentarlo. Y eso es algo que todavía me atormenta. Demasiados jóvenes tuvieron que entregar sus vidas. ¿Qué trascendencia tuvo? Fue uno de los días más importantes de la historia militar. Constituye una de las operaciones militares más grandes que jamás se hayan realizado y pienso que las posibilidades de fracasar eran muy grandes.
El día D es todo un símbolo. Se trata del día más importante y crucial que ha tenido lugar en la historia reciente. Para nosotros, en cualquier caso, fue un día trascendental. Y como tal, tratamos de darle el reconocimiento que merece.
El día D es un momento que permanece absolutamente vívido en mi memoria. Fue el comienzo de todo. Hubo muchas bajas al principio, pero la unión de todas las fuerzas logró finalmente una gran invasión.
Fue el momento más maravilloso de toda nuestra vida, que nunca volveremos a vivir. Nunca.
Me llama mucho la atención el papel tan importante que desempeñaron los jóvenes. Había muy poca gente mayor en la resistencia. Éramos sobre todo jóvenes. Obviamente es terrible ver morir a gente tan joven como mi amigo, el que me introdujo en la resistencia. Nunca volvió, lo mataron. Y eso me produce un sentimiento de profunda tristeza. Todos esperábamos que el día de tuviera éxito, porque de lo contrario habría sido una catástrofe.
La gente no me creía. Pensaban que ningún afroamericano había participado en la invasión, así que cuando lo contaba, me tomaban por un mentiroso. Nunca recibí una muestra de respeto de nadie, y nadie quiso prestar la menor atención, así que no hablaba demasiado de ello. Esta es la condecoración más alta que entregan los franceses. La llaman la Legión de Honor. Es un gran honor para mí. Es un honor para mí porque es una prueba de lo que hice. Si alguien quiere saber si hay alguna prueba de que estuve allí, Aquí la tiene.
Tenían un ejército muy poderoso y volcaron todas sus fuerzas en el desembarco. Su superioridad era abrumadora. Ni siquiera el cuartel general del Führer había previsto una fuerza tan grande. Si hubiéramos llegado allí lo suficientemente pronto, podríamos haber evitado la invasión. Nos temían porque éramos muy buenos, eso lo sé. Pero llegamos demasiado tarde. Estábamos demasiado lejos del punto de desembarco. Puedo decir sin reservas que sigo estando muy orgulloso de haber sido miembro de las Waffen-SS. No era fanatismo lo que nos impulsaba, sino nuestro coraje y nuestro sentido del deber. Habíamos aprendido a morir por la patria. Esa es la ideología con la que luchamos. Por eso fuimos tan valientes.
Nos dimos cuenta de que aquellos de nosotros que habíamos seguido luchando en Alemania y habíamos liberado los campos de concentración, nos convertimos en testigos del Holocausto, por lo que vimos durante la liberación de los campos de concentración. Encontramos 2 o 3 mil cadáveres en los terrenos de aquel campo. El olor era indescriptible. Lo primero que te preguntabas era, ¿quiénes son estas personas? Son seres humanos. ¿Cómo llegaron aquí? ¿Qué hicieron para merecer esto? Nuestra obligación es contarle la historia a la juventud. Tenemos que contarlo, no nos podemos callar. Debemos luchar contra eso con todas nuestras fuerzas. Todavía estamos en guerra.
Bueno, hay momentos en la vida en los que uno tiene que levantarse y dar la cara. Puedo decir que estoy orgulloso de que, junto con otros muchachos de mi ciudad natal, cumplimos con nuestro deber. Y, por fortuna, la mayoría de nosotros regresó. Dios sabe lo que habría pasado si no hubiéramos hecho aquello.
Yo solo fui un soldado más de una gran invasión. Eso es todo. Si tuviera que volver a hacerlo, lo haría, si aún tengo fuerzas.
Si hubiéramos sido derrotados el día de, el mundo habría sido muy diferente.